Te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por lo que estamos participando de este culto, gracias por las cosas que pudimos decirte cantando, gracias porque también vos nos hablás en esos momentos, y gracias porque ahora estamos de cara a tu palabra. Y te rogamos, como lo hacemos siempre, Señor, que vos nos hables, que podamos escucharte, que vos quites de nuestra mente cualquier cosa que pueda estorbarnos en este momento, para que podamos escucharte con la mente y con el corazón. Y que tu Espíritu actúe en nosotros conforme a tu voluntad. Animanos, renovanos, fortalecenos, desafianos en la fe, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el Salmo 109, los primeros versículos, y vamos a buscar ahora Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. En realidad este pasaje generalmente se lee para recordar el momento de la ascensión de Cristo, pero siendo los últimos instantes de los discípulos con el Cristo resucitado y habiendo unas vivencias especiales de ellos allí, quería compartir con ustedes este texto esta mañana. Vamos a leer los primeros 7 versículos, luego vamos a leer un poco más, hasta el versículo 8, en primer lugar. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero entre unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Muchos habrán escuchado este texto muchas veces. Vamos a continuar luego el pasaje. Pero surgen preguntas de este capítulo 1 que me parece que es interesante verlas y pensarlas también para nosotros mismos. La primera pregunta es, paradójicamente, ¿qué nos estamos preguntando? ¿Qué nos estamos preguntando? ¿Cuáles son los cuestionamientos que nos estamos haciendo? ¿Cuáles son las preguntas importantes que estamos teniendo? Acá nos dice Lucas, como continuación de su evangelio, que escribe estas cosas para que sepamos un poco cómo siguió la historia. Y nos habla de este Cristo resucitado y nos ubica en esos últimos momentos antes de la ascensión. Los discípulos habían, dice, estado 40 días con Jesús. Él les había enseñado, les había dicho cosas, y por dentro suyo pasaban cosas también. Y Jesús les deja allí un mandato claro, una orden expresa: no se alejen de Jerusalén, esperen a que sean bautizados con el Espíritu Santo. En pocos días, dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando uno lee esas palabras de Jesús, quisiera tener la oportunidad de ser uno de los discípulos, quizás, para poder preguntarle a Jesús: ¿de qué se trata esto de ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque si uno lee el Antiguo Testamento, puede hasta leer los Evangelios, no es tan claro todavía. Por lo menos en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no parece acercarse de semejante manera al pueblo. Por ahí se nos habla del Espíritu Santo posándose sobre un profeta, sobre un rey, sobre un sacerdote, pero no con una declaración tan abarcativa y tan profunda como esta que Jesús hace. Y no le preguntan nada de esto. No le preguntan nada porque están como con la cabeza en otra cosa, ¿no? A mí me hace pensar cuando a veces nos piden nuestras esposas, ¿no? Bueno, nuestra esposa, ¿no? Vamos a ser precisos con el lenguaje. Claro, cuando a cada uno, su esposa, le dice, ¿no? Andá y comprame tal cosa que necesito para la comida. Y uno sale con una pregunta como que nada que ver, ¿no? Así como los discípulos, ¿no? No sabés a qué hora. ¿Y qué nos dice? No me estás escuchando, ¿no? No me estás escuchando. ¿Sí? Nosotros hacemos lo mismo seguramente, pero no nos estás escuchando. Esa es la sensación que da la pregunta a los discípulos. Jesús les dice, quédense acá, no se vayan, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ah, es ahora cuando vas a instaurar el estamos hablando de otra cosa, no me escuchaste. Y Jesús se los dice, no les toca a ustedes saber esas cosas, y vuelve a lo que les quiere decir. Vuelve a lo que les quiere decir y se los explica. Y se los explica como si le hubieran preguntado. Como si me hubieran preguntado de qué se trataba esto. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El tema del bautismo, con el trasfondo de los ritos de purificación judía, evidentemente a los discípulos les hacía pensar en un espíritu que venía a santificarlos, que venía a traerles santidad, que venía a limpiarlos. Y Jesús les dice eso, va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu que santifica sobre ustedes, van a ser bautizados con ese Espíritu, van a ser sellados con ese Espíritu. Van a ser de esa forma construidos de manera tal que puedan también dar cuenta a los demás de su fe, que puedan compartir ese Evangelio, que puedan anunciar a otros esas buenas nuevas de Jesucristo para que Dios siga actuando en la vida de otros. No solo acá en Jerusalén, olvídense del reino ese, hablamos de otro reino, esto es de Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es otra cosa de la que les estoy hablando, les dice Jesús. Ahora digo, ¿cuántas veces nosotros tenemos otras preguntas? Dios nos está hablando de ciertas cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y nosotros tenemos otras preguntas. Venimos con otros interrogantes y a veces no escuchamos lo que Dios quiere decirnos porque estamos buscando otra respuesta. Porque lo que nos importa es otra pregunta. Nos importa saber cuándo se nos van a arreglar las cosas a nosotros. ¿Cuándo se nos va a arreglar la Argentina? ¿Cuándo se nos va a arreglar el reino? ¿Cuándo se nos va a arreglar quién sabe qué? Pero venimos a veces al Señor mismo. Estamos frente al mismo Cristo resucitado con otras preguntas. Y las respuestas que Dios tiene para nosotros son mucho más trascendentes. Van mucho más allá de cuándo Israel recobraría su posición de Estado. La respuesta de Dios tenía que ver con una cuestión de la transformación de las vidas de las personas en el mundo. Tenía otra dimensión lo que Dios les estaba hablando. Y quizás hay otra dimensión para tu vida, hay otra dimensión para muchas cosas de nosotros como Iglesia de Cristo, y todavía seguimos discutiendo otras preguntas. Y seguimos pensando en otras preguntas. Y la verdad casi que no importan las respuestas, como acá, que Jesús desestimó la respuesta a la pregunta que le estaban haciendo. Por lo tanto, desestimó la pregunta. La segunda cosa que podemos preguntarnos acá es, bueno, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Versículos 9 en adelante, hasta el 11, dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Los discípulos estarían asombrados frente a todo, aunque ya estaban medio curados de espanto al ver a Cristo resucitado, de todos modos estaban asombrados. Este Jesús empieza a elevarse y se pierde allí en sus vistas. Y se iba. Ahora, se iba el mismo que les había dicho: bueno, quédense tranquilos, yo me voy a ir. Ustedes quédense esperando que venga el Espíritu Santo. Pero ellos no se quedan esperando el Espíritu Santo, se quedan mirando al cielo. No nos dice el texto cuánto tiempo se quedaron mirando al cielo, pero parece que se quedaron lo suficiente como para que Dios diga: bueno, le mando unos ángeles que le digan algo. Y vienen los ángeles y dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que se fue, así va a volver. No sé, quizás si yo fuera uno de los discípulos, pensaría mientras lo veía Jesús irse y casi que no lo querría perder de vista, y a lo mejor me acordaría de algo, me acordaría de alguna sanidad que hizo, me acordaría cuando dejé las redes y lo seguí, me acordaría, no sé, si fuera Pedro, cuando lo negué, pero también cuando vino y me dio la oportunidad de decirle de vuelta que lo quería. No sé, no sé de qué se acordaban, pero se acordaban de lo que habían vivido con Jesús. Y así a veces puede pasarnos a nosotros también un poco, quizás un poco exagerando lo que dice el texto, pero que podemos quedarnos mirando eso que vivimos con Jesús cuando Dios nos llama a lo que tiene para que nosotros vivamos con Él hoy y vivamos con Él mañana y pasado y en adelante. A no quedarnos con ese recuerdo y esa mirada nostalgiosa, sino a estar enfocados en lo que Dios nos viene prometiendo hacia adelante. A no quedarnos mirando a este Jesús que se nos va, sino a tener nuestra mirada más fija en este Espíritu que nos viene, en este Espíritu del mismo Jesús, del mismo Dios, que viene y que viene para capacitarnos y ayudarnos a vivir la vida cristiana. Pero hoy y ahora, a no quedarnos con ese recuerdo de: ay, cuando estábamos en el Sandy School y cuando me casé y esos hitos que uno marca en la vida, a veces más seguidos, a veces muy espaciados, ¿no? Es bueno recordar eso, gracias a Dios, a aquellos que tienen la posibilidad de recordarlo. Pero Dios tiene algo para nosotros hoy. Dios tiene una vida de servicio, de compromiso, de amor, de crecimiento, de desarrollo en la fe hoy y hacia adelante. ¿Qué hacen mirando el cielo con todo lo que puede pasar acá, con todo lo que hay para esperar acá? Les dicen los ángeles a los discípulos. Espero que el Señor no nos tenga que mandar un ángel para preguntarnos: ¿qué estás mirando? ¿No? Pero es bueno preguntarnos nosotros: ¿qué estamos mirando? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Sí? A veces está puesta en cosas, ni siquiera en esos recuerdos, está puesta en las preocupaciones de lo que queremos hoy tener, conseguir y qué sé yo, y puesta la mirada en cosas absolutamente insignificantes, intrascendentes. ¿En dónde está puesta tu mirada hoy? La tercera pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Hablamos de qué estamos preguntando, qué nos estamos preguntando, cuáles son los interrogantes de nuestra vida. En segundo lugar, ¿qué estamos mirando? Y finalmente, ¿qué estamos haciendo? Versículos 12 al 23. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó la cabeza de cabeza, se reventó, se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Azeldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, Pedro continuó, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar donde le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. El Señor les dice: quédense acá, oren, esperen, que yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Preguntan algo que no tiene nada que ver. Les explica igual. Se quedan mirando al cielo y Dios le manda a los ángeles y dicen: ¿dónde, qué están mirando? Se ponen a orar y parece que se aburren, entonces algo hay que hacer. Y bueno, somos 11, mejor que haya 12. Y le buscan la vuelta para nombrar a estos 12. El texto no critica hechos que ellos hayan nombrado a Matías. No se nos vuelve a hablar de Matías. Algunos pueden entender que en algún sentido Pablo viene a ser el reemplazo, en realidad, de Judas, si es que tenía que haber un reemplazo. Otros dicen: bueno, en realidad Pablo reemplazaría a Jacobo porque Jacobo se muere. No importa. La cosa es que Dios les dijo: esperen a que venga el Espíritu Santo, a que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro toma dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno es este que hemos leído, el Salmo 109. Otro es del Salmo 69, versículo 25. No sé, a primera vista, por lo menos, si uno lee el Salmo 109, parece que habla más de Jesús. Me trataron injustamente, yo les di amor y me trataron con odio. Se muere joven, etcétera. Que otro, pero él saca para decir que otro se haga cargo de su oficio. Uno puede decir: bueno, en realidad los discípulos continuarían con ese oficio, ese ministerio de Cristo. Pero Pedro dice: esto es para, bueno, Judas, y rescata ahí del Salmo 69, un caso prácticamente una maldición, que bien merecida se la tenía, podemos decir, humanamente, Judas, ¿no? Y se la da por la cabeza a Judas. Y después, que otro se haga cargo de su oficio. Medio versículo nuestro. En esa época no estaba en el versículo ni nada, pero medio versículo nuestro. Que otro se haga cargo de su oficio. Entonces dice: Dios nos manda a que reemplacemos. Para ellos el tema del número 12, en muchas cosas de los números le daban importancia, ¿no? 12 eran las tribus de Israel, y 12 aparece en varias cosas, y bueno, hoy está de moda de vuelta esto de los 12, hay que conseguir 12, y bueno, hay que elegir otro más. Y por lo menos a mí me llama mucho la atención la forma en la que lo eligen, más allá de que echan las suertes. Porque se ponen a charlar y dicen: Dios, te ponemos estos dos adelante, decinos cuál de estos dos elegiste. ¿No? Lo cual es dar por sentado que Dios eligió uno de los dos. Digamos, no está la opción de que Dios no eligió uno de los dos. Estaban seguros de que Dios había elegido uno de los dos, pero no sabían cuál. Y para entenderlo, echan las suertes. No es la única vez que esto aparece en la Biblia. Se ha echado las suertes en otras ocasiones. Muchas veces salió muy mal echar las suertes. Por ejemplo, a Saúl lo eligen echando las suertes. Primer rey de Israel. Un desastre para la historia de Israel. El principio, el fin, casi diría uno. Un desastre la historia de Israel con Saúl, la vida de Saúl, echando las suertes, ¿no? De alguna forma, bueno, Dios permitió eso y demás. No se vuelve a hablar en la Biblia de echar la suerte para decidir nada. Así que mejor nosotros que hemos recibido ese Espíritu Santo con el cual Jesús les prometió que los iba a bautizar, busquemos otra forma de saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? Pero ellos podrían quizás haber esperado 3-4 días más, porque dice que ya habían pasado unos días, y esperar ese bautismo del Espíritu, esa presencia del Espíritu en sus vidas y clamar en oración, pero tiran la suerte y reemplazan, ¿no? Algo había que hacer. No sé si está bien, si está mal, no viene tampoco tanto al caso, pero el asunto es que muchas veces hacemos cosas hasta como para Dios, para ayudarlo a Dios, de que nos dejaste con uno menos, ponemos otro, ¿no? Y a lo mejor Dios no nos manda a hacer eso. De hecho, Dios los mandó a esperar. Y a veces es muy difícil esperar. Algunos acá tenemos historias de esperar, ¿no? Y es difícil esperar. Y a veces uno se ve tentado, en vez de seguir esperando, a hacer cosas. Bueno, por lo menos ya que estoy esperando, no pierdo el tiempo, ¿no? Entonces por la duda me pongo a hacer. Y a veces uno se pone a hacer cosas que después, ¿no? A ayudar a Dios con cosas que después, para deshacer, nos llevan más sufrimiento o más trabajo que el punto de partida en el que estábamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo frente a este Cristo resucitado? ¿Qué estamos haciendo con la vida que nos has dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros que estamos de este lado de la historia y tenemos la gran virtud de haber sido bautizados con el Espíritu por creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué hacemos con esta vida y este tiempo que el Señor nos ha dado? Preguntas para que se lleven y mediten en su casa, meditemos en nuestras casas, quizás hasta las charlemos en nuestras familias. ¿Qué nos estamos preguntando? ¿Cuáles son los interrogantes de nuestra vida? ¿Qué cosas nos están preocupando? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Si miramos hacia atrás, difícilmente vayamos hacia adelante. Y si mirando hacia atrás o caminamos para adelante, probablemente nos choquemos. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo y esta vida que el Señor nos ha dado, habiendo sido bautizados con su Espíritu? Oremos. Dios, te rogamos que vos nos ayudes, que vos ayudes a cada uno de nosotros, a nuestras familias y como comunidad de fe, para replantearnos nuestras preguntas. Ayúdanos, Señor, a poder tener el discernimiento suficiente como para saber qué preguntas son las más importantes y encontrar en vos las respuestas. Señor, perdónanos cuando las cosas que nos importan y nos generan incertidumbre y preocupaciones y preguntas no tienen nada que ver con tu voluntad y tu plan para nuestra vida, para nuestra iglesia. Ayúdanos a entender de qué se trata. Señor, te rogamos también que nos ayudes a mirar hacia adelante con fe, con esperanza, con optimismo, pensando en lo que vos tenés preparado para nosotros. Te damos gracias por la historia nuestra, familiar y de esta congregación. Gracias, Señor, por lo que has hecho a través de los tiempos. aquí ya casi por 100 años. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver también lo que vos tenés para adelante, para nosotros como hijos tuyos, como congregación, como comunidad de fe. Señor, ayúdanos para que cuando vos vengas nos encuentres haciendo lo que vos querés. Y mientras tanto también. Señor, te rogamos que nos des sabiduría para no ponernos a hacer por hacer, para no entrar en actividades y activismos que vos no nos mandás a tener. Pero ayúdanos a no dejar de hacer aquellas cosas que sí nos has encargado. Ayúdanos para que como iglesia, de diversas maneras, podamos ser testigos tuyos. Aquí en Temperley, un poco más lejos también, y hasta lo último en la tierra. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.